Twitter, arroba FTS Confiables. Arroba FTS Confiables. Expresiones, conceptos, actitudes, cultura, comunicación, sentido, signos, semiosis, semiótica. El sentido de lo cotidiano, con Richard Danta.
¿Vos sabés quién es Juan Sartori?
¿Juan Sartori?
Juan Sartori.
Pronto lo vas a conocer.
Bueno, pronto lo vas a conocer y ya lo conocemos, ¿no?
Empezamos, ¿no?
Empezamos a conocerlo, bien.
Y creo que eso es parte de la cuestión. Es decir, cuando hablamos de Juan Sartori, la verdad es que no sabemos muy bien de quién estamos hablando. O sea, sí sabemos la parte biográfica, si se quiere, ¿no? Pero sabemos que en política la parte biográfica es una parte, pero no es la totalidad, digamos, de la proyección de un candidato. Entonces, yo creo que lo interesante y lo creo, digamos, por lo menos en una opinión personal, sí, lo inteligente de la propuesta mediática, ¿no? La propuesta de presentación de Sartori es que él sabe que nadie lo conoce, él sabe que nadie sabe demasiado sobre él, y eso que podría ser en otra instancia una, digamos, una flaqueza, una debilidad, él lo utiliza como una fortaleza. Primero que nada, acepta que nadie sabe quién es, ¿no? Esto que acabamos de escuchar, eso es un pequeño visor, una pequeña pieza que estuvo circulando hace unas semanas, una de unas cuantas, en la cual lo que se presentaba era que la gente no sabía quién era. Entonces él acepta que no se sabe quién es, ¿no? Entonces ahí anula de alguna manera críticas fuertes de dónde sale este tipo, aunque esos planteos igual se hacen.
Sí, claro, claro,
él acepta
claro.
Eso, o sea, no es que él pretende, no, bueno, está, yo no me conocen, pero en definitiva yo tengo todos los derechos de poder, digamos, proponerme y la gente me tiene que aceptar. No, dice, la gente no me conoce y por lo tanto quiero darles la oportunidad para conocerme. Eso fue todo una campaña de expectativa, ¿no? Que además se fortaleció con sus visitas al directorio del Partido Nacional, bueno, alguna que otra entrevista que dio y demás, y que terminó, uno puede decir que culminó no porque se cerró el proceso, sino porque fue un hito importante la presentación, ¿no?, oficial el martes pasado de esta semana de su precandidatura, ¿no?, en el cual en un teatro, él solo, ¿no?, en un escenario con dos pantallas gigantes, donde estaba su imagen también bueno, muy potente, bueno, se presentó, ¿no?, y dijo, bueno, yo estoy aquí, y es más, cuando se lo presenta formalmente, cuando un locutor lo presenta, se lo presenta de esta manera, ¿no? ¿Quién es? Nadie sabe quién es. Bueno, ahora van a saber quién es a partir de hoy. Y ahí él sale y hace su discurso. Claro, cuando uno termina de escuchar su discurso, en realidad queda con las mismas dudas que tenía al comienzo. Claro. Y acá hay un tema que me parece interesante, claro, sí, y que es propio de una figura como la de Sartori.
A ver,
otra figura en la política uruguaya que tenga esta condición, que es la oportunidad o la desventaja, hay que verlo, ¿no?, como le sale, de construir una imagen a partir de una narrativa. ¿Qué quiere decir esto?
A ver, construir siempre una imagen a partir de una
narrativa.
Bien, bien.
Cuando hablamos de política, y particularmente de los políticos, siempre está muy presente la imagen de ese político.
Bien, sí.
¿Qué es una imagen? Una imagen es un conjunto de características, un conjunto, digamos, de valores que están asociados a una persona, que están, obviamente, apoyados en una trayectoria, en una historia, en sus decires, es en sus discursos, también en sus haceres y demás, ¿no? De dónde viene, qué estudió, con quién está vinculado, ¿no? A qué partido pertenece, a qué sector y demás. Es un conjunto de ideas, de valores, de signos, ¿no? Muchos biográficos, otros no, algunos ideológicos, otros tienen que ver hasta con la apariencia física, que le dan identidad a una persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aparece esa persona, aparece el nombre y todos inmediatamente evocamos un montón de ideas y de valores asociados a ese individuo, ¿no? Eso es una imagen. ¿Qué es una narrativa? Una narrativa es una historia. Si yo voy construyendo una historia, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuáles son mis objetivos, mis intenciones y demás, y en este caso particular, esta historia, esta narrativa que él está construyendo, tiene o aspira a tener como resultado una imagen. Es decir, que de aquí a 6-7 meses, cuando aparezca su cara, su imagen o aparezca su nombre, todos nosotros podamos asociar un montón de valores que obviamente él aspira a que sean valores positivos para él, ¿no? O sea, que de alguna forma le den viabilidad como candidato. Él eso todavía no lo tiene. Es más, toda esta estrategia del comienzo, de no saben quién soy, lo van a saber pronto y no sé qué, es aceptar eso. Bueno, yo no tengo imagen, nadie sabe quién soy, entonces tengo que construir esto. Y aquí es donde aparece el punto interesante. Yo creo que él está construyendo una narrativa del hijo pródigo. Es decir, se fue muy joven, hizo una carrera, logró éxito económico, éxito empresarial a nivel internacional. Ahora vuelve al país, siendo un hombre aún muy joven, tiene 37 años. Él lo dijo incluso en algunas entrevistas que planteó. Yo logré todo lo que quería y lo que podía lograr a nivel empresarial. Entonces dije, bueno, ahora, ¿no?, que logré todo lo que yo quería, o sea, que obtuve éxito. ¿Qué es lo que voy a hacer con el resto de mi vida? ¿Y qué es lo que él reflexionó y dijo? Bueno, voy a devolverle al Uruguay lo que me dio. Entonces vuelve, incluso desde un sentido puramente literal, o sea, vivía fuera del país, está casado con una mujer rusa, es decir, su vida la hizo en otro lugar, ¿no? Su desarrollo profesional, su éxito económico lo hizo en otro lugar.
Triunfó
su familia,
en otro lugar.
Exacto.
Triunfó.
Desde todo lugar. Hasta uno lo podría pensar siempre hablando de cómo lo presenta, ¿no? Nosotros no sabemos cómo es realmente su vida. Estamos hablando de cómo su vida está presente en los medios y demás, ¿no? Y cómo él la verbaliza, la cuenta.
Es una vida atípicamente uruguaya.
Exactamente, ¿sí? Que tiene los logros, sí, profesionales y económicos, pero también familiares, ¿no? Su nombre, una familia y demás, qué sé yo. Ahora, esta idea es la que él está intentando construir. Yo vengo a devolver, a hacer por los demás, él dice en algún momento, está bueno empezar a hacer cosas por los otros, ¿no? Porque ya logró todo lo que él quería para sí. Entonces ahora ya, digamos, libre de esas preocupaciones y ocupaciones, es el momento de la generosidad de devolver. Esta es la narrativa que él construye. Ahora, ¿cuál es la narrativa que construyen los demás? Y cuando digo los demás me refiero no solamente a, digamos, los políticos o los otros sectores que pertenecen a los demás partidos políticos del Uruguay, pero también muchos dirigentes del Partido Nacional, sino también gran parte de la ciudadanía. ¿Cómo se lo ve? No se lo ve como un hijo pródigo, se lo ve como un extraterrestre. Tal cual, es como, bien, es un alien. Pero pensemos,
es un alien.
Claro, cuando nosotros pensamos en extraterrestre, en el alien, nos imaginamos E.T., el monstruo con dos cabezas, qué sé yo. Sí. Pero en realidad, la palabra alien significa extraño. Sí.
Extraño. Bien.
Foráneo.
Bien.
Pero foráneo en el sentido, no solo porque proviene de un lugar diferente, sino porque es esencialmente diferente a nosotros, ¿no? Al punto de vista, ¿no?, que define al otro como un foráneo, como un alien, como un extraterrestre. Es decir, él es el otro por antonomasia.
Bien.
Sobre el cual no se sabe nada, se sospecha cuáles son las intenciones que tiene, por qué Silíba también dejó todo eso por una tarea como la política.
Vendió todo.
Claro.
O casi todo, sí.
Entregó todo lo que había logrado por un proyecto que él presenta como un proyecto altruista, social y demás, pero que al uruguayo medio le suena como raro todo eso. Porque además, también es discutible que todo lo que él logró fuera lo haya logrado, digamos, por lo que el Uruguay le dio a nivel de formación u oportunidades. Sí. Eso él nunca lo explicitó claramente. Está siempre como en una nebulosa, que es una peculiaridad de las narrativas. Las narrativas van contando una historia, pero no dan demasiado detalle. Porque si vos das demasiado detalle, ya empezás a condicionar las cosas, empezás a limitar.
Sí.
Entonces yo planteo una historia, pero con suficientes puntos ciegos y ambigüedades como para que el otro, el que me escucha, pueda rellenar eso con sus propias proyecciones. Entonces, en definitiva, lo ve el otro, lo interpreta el otro, lo dice el otro, pero no yo, que estoy presentando o construyendo esta narrativa. Entonces, aparece como extraño, viene de otro lado, no se entiende por qué, ¿no?, abandona todo por un proyecto político y trae consigo a su familia. Cuando empezaron las sospechas y lo empezaron a vincular con todas las dificultades legales que tiene y judiciales que tiene su suegro, dice, yo lo quiero mucho,
las
lo llevamos
sacando
muy
Uruguay,
bien.
Por ejemplo.
Claro, ¿no? Sí, yo lo quiero pila,
el
todo,
suegro.
No sé qué. Disfruto mucho los domingos a comer, pero él es mi suegro. Entonces, si mi suegro resulta que es culpable, va a ser un dolor terrible para mi mujer. Pero eso no tiene que ver conmigo. O sea, empieza como a construir una valla simbólica, ¿no?, para protegerse de todo lo que pueda padecer, digamos, ocurrir o padecer gente que está en su entorno. Entonces, aparece, viene de otro lado, no se entiende cómo es que hace, entre comillas, ese sacrificio de abandonar su vida anterior para construir aquí una vida de servicio público. Trae a su familia con eso, implica de alguna forma una potencial eventual ruptura con su familia, digamos, por lado de su esposa, si es que estas acusaciones en relación al suegro se confirman. Es decir, empieza a tomar un montón de decisiones que el uruguayo medio no entiende fácilmente. Entonces siempre aparece la sospecha, ¿no? Viste que en las películas y en las novelas de ciencia ficción, cuando los alienígenas vienen, muchas veces aparecen con apariencia humana.
Claro.
Hay muchas películas clásicas de esto, ¿no? Entonces vos te relacionás con alguien que parece que es igual a vos, pero en realidad no lo es. Entonces siempre está el héroe, la heroína de la historia, ¿no? De la película, uh-huh, la novela, que tiene como una sospecha, que no sabe decir realmente qué es lo que le ve de raro al otro, pero es como una intuición, ¿no? Entonces, esto se ha construido, incluso se ha formulado en preguntas concretas que han hecho muchos de sus críticos. Bueno, ¿pero qué viene a hacer acá? Es un hombre, además, que no está vinculado a una estructura partidaria.
Claro, claro.
Porque la realidad es, todo bien con lo que él manifiesta acerca de su coincidencia con los valores del Partido Nacional. Pero cuando se presentó en el Partido Nacional, la verdad es que si bien hay figuras que lo verbalizaron...
No había ninguna figura en el acto de lanzamiento.
Claro, es que no hay ningún tipo de referencialidad. Uh-huh. Es verdad que él, hoy lo hablamos con Andrés Regal, el productor del programa, bueno, él cumplió con todos los procedimientos, ¿no? O sea, para que no lo acusen de que, bueno, no cumplió algún tecnicismo. Fue, se presentó al directorio, acá no sé qué, ¿no? Logró quien lo apoyara, Luis García, todo bien. Pero lo siguen viendo como extraño. No solamente los colorados, los frente amplistas o la gente que no tiene una afiliación política definida a un partido lo ven con sospecha. Dentro del propio, la propia estructura partidaria se lo ve con sospecha. ¿Por qué? Porque él no pertenece a esa estructura partidaria. En el Uruguay, es verdad, de alguna manera lo que dijo Mujica, en el Uruguay la verdad es que la gente que se proyecta políticamente viene de una estructura partidaria. Aunque sea una estructura, digamos, de base, pero es muy raro, ¿no?, que alguien caiga. Entonces, él mismo dice, Sartori dice, a mí me dicen que soy un paracaidista. Sí. Claro, ¿qué pasa? Él trata, no niega eso, pero trata de que eso sea un valor positivo, mientras que los demás lo ven como un valor negativo. Es más, él dice, yo no tengo compromisos partidarios. Y, por supuesto, que en su discurso, sin decir, insinúa muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, él dice, yo tengo mi propia fortuna, yo tengo mi propia situación económica resuelta, entonces yo, como no tengo una pertenencia estructural ni tradicional, no tengo compromisos partidarios, yo en realidad puedo proponer ideas sin ningún tipo de limitación.
Igual que Trump.
Claro.
Trump hizo lo mismo en Estados Unidos.
Con, obviamente, diferencias de personalidad muy grandes. Sí, pero sí, ¿cuál es el punto? Es, yo me banco solo. Por lo tanto, no tengo por qué someterme a compromisos que otros políticos... Obviamente no da nombres, ni siquiera explicita esto de la manera que yo lo estoy haciendo. Él lo insinúa. Es decir, él está tratando de construir como fortalezas todos los aspectos que sus críticos ven como debilidades. Esto es, la no pertenencia partidaria, el no tener vinculación con la tradición del partido, el no tener un discurso claro. Es más, en la propia presentación del martes pasado, él dijo, yo no tengo programa, yo no tengo propuesta. ¿No? Claro, cuando uno dice, pero un precandidato no tiene propuestas, no tiene ideas, es un gran punto débil, ¿no? Es una gran flaqueza. Pero ¿qué dice él? No tengo esto porque yo los quiero escuchar a ustedes.
Claro. Naturaliza. Entonces, una carencia, exacto, enorme.
Y la naturaliza como que como la una cualidad positiva.
O sea, lo que dice es lógico. Bien, voy a escuchar a todo el Uruguay.
Exacto.
Después.
Lo cual, obviamente, todo el mundo dice, esto como, claro, medio raro porque, o sea, la idea... es el diálogo, ¿no? Y no, él dice, yo no quiero que mi propuesta sea la propuesta de Sartori, quiero que sea la propuesta de los uruguayos, lo cual implica un diálogo. Claro. Pero yo, para dialogar, tengo que también tener una propuesta. Capaz que la propuesta no está cerrada, pero en el diálogo con el otro, yo tengo que, ¿no?, tener un intercambio. Sí. Él ahora dice, yo no tengo propuesta.
Permitime que recuerde a los oyentes, tú estás hablando de semiótica, yo por ahí, sí, me voy a hechos concretos noticiosos, ¿no? Novik salió a buscar intendentes y sí, llamó, hizo un llamado público, ¿no? Por ejemplo también. Pero bien, sé lo que te quería preguntar.
Decime.
Que yo no sé si es terreno de la semiótica o va por otro lado, ¿no? Uno dice, ¿por qué se habla tanto de Sartori? Y porque está haciendo una campaña importante. ¿Por qué? Porque tiene dinero y lo puede pagar. Uh-huh. ¿Cuántos candidatos nunca llegaron a nada porque no tenían plata? Quiero ser candidato y ahí murieron, ni a la orilla llegaron.
Por supuesto.
Porque no tenían poder económico para hacerse ver. Ahora, cuando vos lo ves como producto, digamos.
Sí.
¿Qué estás viendo?
Es que yo creo que él está, como te digo, en un proceso de construcción.
Sí.
Él se está construyendo como producto, como imagen, como propuesta y como, digamos, opción. Entonces, hoy por hoy no hay un producto, hoy por hoy no hay una imagen, hoy por hoy no hay una propuesta. ¿no? Es más, ni siquiera está clara cuál es su postura ideológica. Le han preguntado en las entrevistas que yo he leído, que he escuchado, le han preguntado varias veces qué piensa respecto a determinada ley, o por ejemplo a las leyes llamadas, digamos, ¿no?, de derechos fundamentales y demás, de la diversidad y demás, o de la legalización de la marihuana. Y él responde, pero no responde. Es decir, bueno, lo que está, me voy a ocupar más de otras prioridades, la gente haga
ayer,
en su vida privada lo que quiera.
Ayer en Telemundo hubo una respuesta que dio, que yo la anoté, él va a estar el martes acá en Fuentes Confiables.
Ah, bien.
El martes, no empieza recién con la campaña de las entrevistas, y bueno, nosotros, por supuesto que nos interesa traerlo aquí al programa. Y en un momento determinado, ayer en Telemundo, él dice, yo no soy un outsider. Yo, pues la pregunta era, Emiliano Cotelo lo estaba entrevistando en Telemundo y dicen, ¿por qué no fundó un partido propio en lugar de ir al partido? ¿Por qué fue al Partido Nacional? Y digo, pero yo no soy un outsider, creo en los partidos políticos. Me pareció muy hábil esa respuesta. Creo en los partidos políticos, creo en el sistema político. O sea, está diciendo, yo soy demócrata. Claro. No soy un coso raro que viene de ahí a imponer. No, yo vengo al Partido Nacional porque lo elegí, mi mamá era blanca y yo estoy de acuerdo y... etcétera, etcétera, creo en el sistema democrático existente. O sea, como es una señal que mandó por allí, que me pareció atendible e interesante para...
Es una señal y es además una demostración. Sí. Yo creo, obviamente te digo, uno lo que puede hacer es evaluaciones o formular hipótesis respecto a lo que él dice, a lo que él muestra y a lo que se dice de él, ¿no? No podemos hablar de intenciones porque, bueno, las intenciones son psicológicas.
No estamos hablando de semiótica.
Por eso. Pero lo que vos estás planteando admite una lectura muy clara, es decir, por un lado, él se construye como un demócrata, como alguien que respeta la estructura de partidos y los partidos que están.
Sí.
Respeta su autoridad y su referencialidad. Pero también es cierto que si alguien quiere, en digamos, el medio uruguayo, ¿no?, el sistema político uruguayo, lograr tener opciones de ser presidenciable, más allá de que después logre o no la presidencia, tiene que ser dentro de la estructura de los partidos fuertes. Eso está clarísimo. Si es que uno, digamos, tiene la aspiración a hacer una construcción a largo plazo, ¿no?, como lo hizo la propuesta en su momento del Partido Independiente, o tal vez ahora, ¿no?, el conglomerado, para llamarlo de alguna forma, de alternativa, donde está el Partido Independiente y demás, ok, pero si vos lo que querés es tener un impacto relativamente, digamos, cercano, es decir, por ejemplo, en las próximas elecciones lograr por lo menos una presencia parlamentaria de alguien que su tiempo en la política, en el ruedo político, tiene 4 meses, ¿está? Estamos hablando de algo que es, a veces, yo no sé, seguramente un politólogo me va a decir que estoy diciendo una locura, pero no tiene muchos antecedentes la historia política uruguaya, del sistema político uruguayo, este tipo de figuras que en 6 meses, 7, 8 meses se posicionan.
Claro.
Si después logra proyección o no, es otro tema. Pero que él está posicionado
está
hoy,
está perfecto,
y que todos estamos hablando de él, especialmente sus ahora pares, que muchos no lo reconocen como tal, político, eso está claro. Entonces también ahí hay una estrategia de luchar por una viabilidad, que es otra cosa importante. Una cosa es que yo me posicione como un personaje, como un actor más dentro del sistema político. Y otra cosa es que yo me posicione como tal, con alguna aspiración a viabilidad de qué, de tener el respaldo suficiente para lograr al menos un lugar en el Parlamento. Entonces, yo, eso para hacerlo, en poco tiempo lo tengo que hacer dentro de la estructura partidaria fuerte, o sea, los partidos fuertes, los grandes. ¿Por qué? Porque los demás, o sea, si él se suma, por ejemplo, a un grupo como Alternativa, ya tenés 3 líderes ahí. O sea, no vas a... Entonces vos vas a pelear en un lugar donde, aunque no logres el favor mayoritario, igual tenés alguna opción de poder posicionarte. Yo no sé si su idea, por eso te digo, es una cuestión de intenciones, capaz que en algún momento él lo explicita o responde una pregunta que se le haga al respecto, si él esto lo ve como una carrera para el resto de su vida. Lo que está claro es que está poniendo todo lo que tiene que poner para lograr un impacto a inmediato plazo, que esto es 2019, o a mediano plazo, los próximos 3 o 4 años. Entonces, la estrategia de construcción de su figura es una estrategia que tiene sus riesgos, pero que también tiene sus puntos fuertes, que es la construcción de una imagen en proceso. Es un work in progress, o sea, es un trabajo que se va desarrollando. Esto tiene su desventaja, porque puede ser que los ciudadanos nos confundamos un poco, no tengamos las cosas muy claras, pero tiene la ventaja de la plasticidad, de la flexibilidad. Hoy figuras como Sanguinetti, incluso figuras como el propio Amado, no tienen mucha posibilidad de dar, digamos, un vuelco de 180 grados a su imagen. Ellos pueden, y lo hacen, capaz que algunos, los más jóvenes, tengan más ductilidad, o los que están digamos, lo que son más, han llegado más recientemente a la palestra pública, ¿no? Al conocimiento masivo ciudadano, lo pueden lograr más que figuras muy señeras, ¿no? Donde todo el mundo sabe quién es Sanguinetti, te gustaron, pero está, o sea, que está, no hay mucha vuelta para darle. Tienen de alguna forma ciertas limitaciones de transformación. Los más jóvenes, los que tienen, digamos, como te digo, una presencia más reciente en el ámbito público, capaz que tienen más chances, ¿no? Pero nunca van a hacer un cambio de 180 grados. Ahora, alguien como Sartori, que no tiene ninguna construcción previa, puede realmente ir para casi cualquier lado. Entonces, eso es una ventaja. Claro, esto no se puede sostener en el tiempo de forma indefinida.
Claro.
Va a ser muy difícil que pueda aspirar al momento de las elecciones, particularmente de las internas, ¿no?, sin que la ciudadanía sepa quién es, cuál es su propuesta, cuál es, cómo está ubicado en, bueno, todo el espectro político, ideológico del Partido
Blanco.
Yo lo
que creo que está todo muy bien pensado esto.
Hay una estrategia detrás, y eso también tiene que ver con una marca profesional. Si bien él dice, ¿no?, porque además salió al toque, ¿no?, a parar todas las comparaciones posibles con Macri, Trump o lo que fuera, más allá de las diferencias enormes que esas dos figuras tienen entre sí y con la figura de Sartori. Pero los dos son empresarios. Y él se define, él hoy por hoy, hasta ahora era empresario. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene que decir, y lo dijo, yo sé que dirigir un país no es lo mismo que dirigir una empresa. Lo cual es importante en el Uruguay. ¿Por qué? Porque nosotros diferenciamos mucho, ¿no? O sea, nuestra cultura diferencia mucho. Más allá de si yo vengo de una extracción o tengo simpatías hacia la izquierda o a la derecha, para nosotros el ejercicio de la presidencia de un gobierno tiene un objetivo social, político, sí cultural, pero esencialmente social. Entonces no se puede manejar como una empresa que tiene solamente un objetivo económico.
Bueno,
entonces, desde ese encare, él logró, digamos, o por lo menos lo verbalizó, tratar de separarse de esa imagen. Ahora, si lo va a lograr en el mediano o cercano a este tiempo, y si va a construir una imagen que sea viable, ¿qué quiere decir esto?, que obtenga resultados, lo vamos a poder ver en los próximos meses. Pero es una figura interesante para ver cómo la estrategia profesional de construcción de una imagen se hace muchas veces con estas narrativas, ¿tá?, del hijo pródigo, tratando de minimizar o luchar con otras narrativas que son, ¿no?, obviamente perjudiciales para cualquiera, como la narrativa del alienígena o del foráneo.
Yo me quedé con el título que tiraste ahí. Construyendo la narrativa del hijo pródigo, el caso Sartori.
Ojalá que sea una clave para pensar un poco la trayectoria de esa figura. Ya lo veremos.
Vamos a ver. El martes lo tenés acá en el programa. Dale.
Muy bien.
Dale, Richard. Un gusto como siempre. Feliz fin de semana.
Muchas gracias.
Que disfrutes. Que disfrutes.